¿Qué tienen en común los aztecas y Pokémon? Una pista. Es anfibio, es rosa y se regenera mejor que Deadpool. Así es. Estamos hablando de la mascota de los chilangos, el compañero de las trajineras y los mariachis, y el animal favorito de Corea por alguna razón. La garnacha de hoy será el ajolote, el monstruo más encantador de México.
Bienvenidos a La Garnacha Científica, el podcast donde te preparamos botanas para tu cerebro y te freímos la mente con lo más interesante de la ciencia detrás de lo cotidiano. Ajolotitos, sean bienvenidos a La Garnacha Científica, el podcast donde los invitamos a botanear la ciencia detrás de lo cotidiano. Estamos muy emocionados de invitarlos a nuestra primera emisión. Hoy queremos hablarles de un tema muy especial, sobre todo porque es nuestra mascota y queremos explicarles por qué sentimos que representa la garnacha científica. Estamos hablando, claro, de el ajolote y como siempre, aunque este es el primero, de ahora en adelante siempre me acompañarán mis buenos amigos.
Everardo Rodríguez.
Hola, Claudia Fernández.
Y pues mi nombre es Héctor Reider. Entonces, como les mencionamos, la garnacha de hoy es el ajolote. Empezaremos un poquito con su biología y después pasaremos a su presencia y su importancia cultural, médica, cómo es que llegó al imaginario internacional y también lo que significa para nosotros. Con eso queremos terminar. Es un mensaje, ¿no?, de por qué la garnacha es un ajolote. Bueno, no la garnacha per se, pero pues ya hablaremos después de también de que algunas culturas se lo comían. ¿Por qué no empezamos con la biología? Eve, ¿por qué tú no empiezas? Tú empezaste con esa súper investigación.
Su nombre científico es Ambystoma mexicanum. Es una salamandra que habita en el Valle de México, precisamente en los canales de Xochimilco.
Perdón por interrumpirte, pero Xochimilco, para los que no conocen, es un humedal muy, muy famoso en la Ciudad de México, que era parte de otro sistema de lagos. Y algunos años salió un video que les recomiendo que vean, que se llama El Titanic Mexicano, para que vean más o menos qué tipo de lugares. Perdón, Eve, continúa.
Complementando un poco lo que dice Héctor, realmente en Xochimilco imagínense que están en un montón de canales, ¿no? Y hay ahí como unos pequeños barquitos que se llaman trajineras, donde están los mariachis y están nadando abajo los ajolotitos, más o menos, para que si no conocen Xochimilco, pues ahí imagínenselo.
Sí, imagínense un montón de borrachos comiendo garnachas y tomando mucha cerveza y escuchando mariachis y un montón de ajolotes nadando abajo. Eso es Xochimilco.
Pero bueno, algo importante que hay que mencionar de Xochimilco es que en realidad este sistema en el cual están los canales de Xochimilco pertenecía al lago de Texcoco. Entonces ahorita vemos una décima parte de su superficie original. Estamos hablando de tiempos antes de la conquista. Bueno, además, el ajolote tiene su origen en el idioma náhuatl, ajolot, axolot, que quiere decir juguete de agua o monstruo acuático. Y una cualidad del ajolote es su estado de neotenia. Es decir, que no acabó su desarrollo hacia adulto.
Como, perdón por interrumpirte, nada más, perdón otra vez, ahí me estoy metiendo. Qué mal guía soy que todo el tiempo estoy interrumpiendo. Pero a lo que se refiere con esto es que los anfibios, como ustedes conocerán, escuchas, pasan por diferentes etapas. Entonces tenemos a los renacuajos, te pasan por una etapa media, intermedia, donde tienen patas y colas, si estamos hablando de las ranas, y todavía tienen branquias, y después salen del agua. Lo mismo pasa con las salamandras. El ajolote se le llama neotenia porque parece que se quedó en este estado donde todavía tiene branquias, pero ya tiene patas y cola. A eso nos referimos cuando estamos hablando de la neotenia.
Y creo que Eve nos puede decir un poco más, por ejemplo, de dónde respiran, ¿no? Porque creo que son de las cosas fascinantes del ajolote, ¿no? ¿Cómo respiran los ajolotes?
Sí, desde que se empezó a documentar el ajolote, tiempos después de la conquista, obviamente antes los mexicas también, los aztecas sabían algo, pero bueno, el hecho que conserve sus branquias y que además tenga pulmones e incluso pueda respirar a través de la piel, ha fascinado y ha cautivado pues, a los científicos. Y es un animal muy resiliente. Y esto se debe a su gran capacidad de adaptación. Imagínense en la Ciudad de México con una precipitación tan alta. Muchas veces todas estas descargas de agua, una parte terminan ahí en los canales y el ajolote tiene que convivir con esta agua contaminada.
Tiene que convivir con los popodrilos.
No, pues tiene que vivir entre los chilangos, imagínate.
Oye, oye, ¿qué pasó?
Bueno, para los que nos escuchen que no sean de México, los chilangos son todas las personas que viven en la Ciudad de México.
Sí, ya sé, nos está metiendo un hack acá, no es esta Claudia.
Mi amor por los chilangos.
Sí, sí, no, bueno, también por eso me salí de la ciudad, ¿no? El ajolote aguanta más que yo. Sí, no, pero también está, o sea, ahorita que estabas tocando el tema de la resiliencia, también una de las cosas más famosas del ajolote, Evan, es su capacidad regenerativa, ¿no?
Sí, es una característica muy investigada a nivel mundial. Muchos laboratorios quieren descifrar el enigma que hay detrás y, por supuesto, trasladar todas estas cualidades a aplicaciones médicas, por ejemplo, regeneración de órganos, opciones y alternativas para combatir enfermedades degenerativas. Se cree, y bueno, tiene mucha razón, esto se debe a su estado de endotenia, ¿no? El ajolote preserva células de sus estados prematuros, lo cual lo dota con esta habilidad.
Porque curiosamente hasta dicen que ¿cómo se llama? Que hasta el cerebro, o sea, hasta las células del cerebro son capaces de regenerarse, ¿no? Entonces por eso es tan fascinante este animal.
Sí, la verdad es que sí, está impresionante. Y justamente, de hecho, por esas, por esa capacidad regenerativa, hay un montón de ajolotes en cautiverio, ¿no? Pero pues el problema es que en su ambiente natural está en peligro crítico de extinción. Eve ya mencionó una de las razones, que es porque se ha reducido en 25 veces su área, pero también es porque metieron otros animales, ¿no? Carpa y ¿qué otra? ¿Alguien se acuerda más o menos cuál era la otra que habían puesto? Tilapia. Tilapia, en un plan de la FAO, creo, ¿no?
Sí, hubo un programa por parte de la FAO y el gobierno mexicano para promover el bienestar en la zona a través de la pesca. Y se decidió incluir las especies de carpa y tilapia para, bueno, producir alimentos. Lamentablemente, estas especies son depredadores y el ajolote y los estados prematuros del ajolote pues son muy, muy vulnerables. Y hubo un pequeño desastre ecológico, digamos, que afectaron las poblaciones de los ajolotes.
Bueno, que sigue habiendo un desastre, ¿no? Digo, afortunadamente sí hay algunas campañas, ¿no? Que se han promovido, algunas universidades que han promovido que se conserve el ajolote, pero pues sigue siendo un estado crítico, ¿no? Porque pues no puedes ya quitar a las carpas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que vivan los ajolotes?
Hay un porcentaje que se sacó en 2013, me pueden corregir después, escuchas en esto, porque creo que los números como tal los tengo, están un poquito mal, hace tiempo lo leí, pero decía que el 60% de los vertebrados que encontraron en Xochimilco eran carpas, un 20-tantos% eran tilapia y un 0.1% era el ajolote. Entonces, esto obviamente cuando es un animal que era originario de ahí, imagínense que era completamente distinto, imagínense qué tan mal está yendo la especie. Por eso hay muchos intentos por parte del gobierno mexicano y el de la Ciudad de México para, bueno, y otros, ¿sí? Para conservarlo, ¿no?
Sí, curiosamente, digo, el ajolote no solamente actualmente ha sido importante, ¿no? En la medicina, de hecho, ya hay estudios que empezaban desde 1700 a decirnos que se pensaba, ¿no? Que curaba la tuberculosis, decía que fue una fuente de orgullo en la Nueva España, ¿no? Porque nos decían que pues era el único animal que ayudaba a curar esta enfermedad y entonces, pues era como algo muy, muy innovador. Y algo también curioso que encontramos al ajolotito, pues es la parte de que su fisiología es tan peculiar que nos habla de que se comparaba incluso con la menstruación de las mujeres. Creo que Eve encontró algo de que se desmentía.
Sí, hay una serie de científicos que lo empiezan a documentar desde el siglo XVI. Podemos mencionar a Fray Bernardino de Sahagún, en su Códice Florentino o Historia General de las Cosas de la Nueva España. Posteriormente, el doctor Javier Hernández lo menciona en su obra Historias de los Animales de la Nueva España. Y él es el primero que da una descripción científica. Importante mencionar que él habla de su actividad genésica al ser consumido como alimento. Y esta actividad genésica se refiere a la reproducción o, en otras palabras, al estímulo sexual. estrechamente relacionado con sustancias afrodisíacas. Además, él señala que la hembra tiene una vulva parecida a la de la mujer y también tiene derrames parecidos al periodo menstrual de la mujer. El médico Francisco Clavijero también lo menciona y lo describe como una figura fea y de aspecto ridículo. Y volviendo al tema que mencionabas de la tisis, el científico Antonio de Alzate también lo menciona y habla sobre el jarabe de ajolote que sirve para curar la tuberculosis. Ya un poquito más adelante, siglo XIX, Alexander von Humboldt se lleva dos especímenes a Francia, y ahí en Francia el científico Georges Cuvier se encarga de analizar su anatomía, describir a más detalle sus procesos fisiológicos, y también es él el que esclarece el punto sobre si el ajolote tenía derrames periódicos o no. Al final se dice que él menciona que es la forma del ano y el color rojizo de sus excrementos lo que anteriormente en observaciones la gente había pensado eran derrames menstruales.
Sí, pero además de todo, curiosamente, ¿no? También se le daba esta connotación afrodisíaca, ¿no? Y algunos te decían, no, pues cómete el ajolote porque pues es pues un afrodisíaco. A nuestros escuchas, no coman ajolote, por favor, está en extinción. Y todo eso, pues, se ha probado que no es cierto.
Pero ya que ahí les va un superpuente al siguiente tema, que practique mucho. Ya que estás hablando de comida, Claudia, ¿por qué no tocas de la importancia del ajolote para los prehispánicos, los aztecas?
Pues miren, realmente el ajolote viene muy relacionado con la cultura azteca y viene ligado mucho a rituales que se llevaban pues a cabo en esos tiempos. Imagínense, llegó un explorador que se llamaba San Bernardino de Sahagún, y este fray, que en realidad era, imagínense que era un tipo Indiana Jones, ¿no? Entonces venía con los aztecas a una tierra totalmente desconocida, ¿no? Y pues estos de repente pues hacían cosas que para pues muchos españoles eran totalmente fuera de lo común. Entonces en una de esas, pues este fray, ¿no?, va a una fiesta, un pachangón azteca, ¿no? Que se llamaba Xiuhuetecutli, disculpen mi náhuatl, es pésimo, y donde se festejaba al dios del fuego, ¿no? Y generalmente, pues, para la celebración, para la pachanga, para el fiestón, pues, cazaban culebras, cazaban ranas, cazaban peces, y curiosamente el fray observa que cazan a un ajolote. Y en ese día, pues, digo, generalmente, pues, para hacer la cocina, pues, utilizamos el fuego, pero los aztecas ese día no tocaban el fuego, ¿no? Era así como que el fuego era algo que no podían acercarse, y entonces agarraban a los ajolotitos y ¡pum! Los aventaban al fuego, ¿no? Y después se los comían. Y eso va muy relacionado, pues, con una leyenda donde hay hay cuatro dioses, ¿no? Y hay uno que es el dios del aire y está enojado con los otros cuatro dioses. Entre esos dioses está Xolocotl y está Quetzalcóatl. Quedan dos hermanos gemelos. Entonces, Xolotl, pues tenía mucho miedo que lo mataran. Y lo que hizo fue primero convertirse en maíz, pero después lo descubren y entonces va y corre y se va a convertirse en un maguey. Para los que no sean de México, el maguey es una planta como un cactus donde sacamos bebidas.
El tequila, por ejemplo.
El tequila, exactamente. Y después de ahí se convierte en un ajolote, pero entonces se convierte en este anfibio que no es una rana, como habíamos dicho, pero tampoco es una salamandra y tiene unos ojos muy grandes. Finalmente, pues lo agarran capturando, ¿no? Y tiene esta mirada muy triste, muy preocupada de que va a morir y pues lo avientan al fuego. Entonces, pues ahí se relaciona mucho con la parte del miedo a morir. Creo que Eben nos puede decir un poco más sobre eso.
Sí, como cualquier otro ser humano, los antiguos mexicanos en Mesoamérica sentían esta angustia por la muerte. Lo podemos ver en todas sus manifestaciones culturales, el culto a los dioses, los sacrificios. Quizá en algún punto se malinterpreta y se piensa que es un temor muy arraigado. Y lo que debemos de entender
Es que para ellos era como un proceso, como una catarsis. Ellos pensaban en la dualidad de la vida y la muerte, y decían que la muerte era la semilla que daba origen a la vida. De ahí vienen muchas de nuestras tradiciones.
Y el concepto de mortandad, ¿no? Porque tengo entendido también que Xolotl se queda atrapado en el cuerpo del ajolote, ¿no? Por eso también lo encuentran triste.
Sí, hay toda una relación entre eso, ¿no? Y por eso es un animal tan, tan fascinante, ¿no? Yo creo que, o sea, primero lo descubre este Fray Según, pero después pues vienen otros, por ejemplo, como otro explorador, ¿no? Muy famoso, un alemán que se llamaba Humboldt, y que de hecho se lo llevan a Europa, ¿no? Para estudiarlos, para entenderlos, porque pues no entendían por qué era un anfibio que no se había convertido en una salamandra.
Y esa parte es muy interesante, porque entonces lo confunden con una salamandra que se conoce como salamandra tigre. ¿Por qué? Pues porque tiene unas rayas que le hacen ver como rayas de tigre. Los ambistomas que están, los ambistomas es el nombre, es la familia de estas salamandras, digamos. Entonces el ajolote pertenece a ese grupo, ¿no? Y piensan que que es parte de estas salamandras, pero por alguna razón, alguna presión ambiental o por X o Y, Humboldt, que es el gran explorador de México, o sea, que estuvo, de alemán, que estuvo viajando por todo México, sí, lo mencionan en muchos libros, pero bueno, el punto es que se los lleva y se los lleva a París. A perdón, Clau, te estaba interrumpiendo ahí, pero a este científico que se llama Georges Cuvier, que ya lo mencionó Eve.
No, y se crea un debate, porque las primeras parejitas de ajolotes que están en Europa, bueno, después de procrear su primera generación, y al poco tiempo de que esta generación crece, se dan cuenta que ellos dejan las branquias y terminan se terminan convirtiendo en salamandras. Digamos que el proceso de metamorfosis culmina y sucede en Europa, pero no sucede en México. Hay una persona que se interesa muchísimo por este suceso y le apasiona el tema de los ajolotes, y es el pintor mexicano José María Velasco. Y él empieza a hacer su serie de observaciones, quiere ver por qué o por qué no el ajolote no termina de convertirse en una salamandra, ¿no? Entonces, él piensa que hay, quisiera, ¿cómo decirlo? Quizás tiene una dolencia. Él quiere saber si hay una dolencia por la cual el ajolote aquí en México no pudiera acabar de convertirse en un ser adulto.
Como si estuviéramos atorados. Lo que me quiero imaginar es que no sabía, es que para forzarlos a completar esa metamorfosis, los inyectaron con hormonas tiroidales. Es decir, los forzaron a cambiar. Entonces se pueden hacer muchos comentarios sociales sobre ese tema, ¿no? Yo creo que es importante, o sea, sobre cómo ciertas culturas tienen una visión de cómo deberían de ser las cosas y entonces las alinean y las obligan a hacer como ellos consideran que es correcto. Entonces obviamente podemos relacionarlo a temas como neocolonización y demás.
Y hay que recordar que en esos tiempos, digo, hay que entender más o menos el contexto de qué estaba pasando, ¿no? En esos tiempos estaba ya lo de Darwin, la teoría de la evolución, entonces se tenía, incluso se había trasladado a la parte social esto, ¿no? El pensamiento de que uno tiene una línea para llegar a ser un ser moderno, ¿no? En este caso, pues, a ser un ser europeo. Entonces había este pensamiento de decir, bueno, los salvajes, ahora sí que los aztecas no pudieron evolucionar y su animal, el ajolote, no pudo evolucionar, pero estando en Europa, ¿no? En una visión totalmente lineal de cómo deben de ser las cosas, pues llega a un estado evolutivo mayor, ¿no? Pero bueno, hay que entender qué es lo que estaba pasando eso, pero pues ya vimos que en la actualidad se ha estudiado que el ajolote sí puede cambiar a un estado de salamandra, pero realmente es por un estado de estrés, por cambios ambientales, por cambios en la temperatura, en el agua. Entonces no es porque estuviera viviendo en París, ¿no? Es por lo que estaba pasando, ¿no?
Las crepas lo hicieron salamandra.
Sí, ¿no?
Una copa de vino tinto muy buena francesa en París hizo que cambiara. Y es interesante las mil y un metáforas o analogías a lo que les atribuyen al ajolote, ¿no? Hay una muy interesante de Juan Rulfo, que estábamos hablando de ella un poquito antes de empezar a grabar.
Sí, de hecho, o sea, como les habíamos comentado, ¿no? Es una parte, retoma Juan Rulfo. Juan Rulfo es un escritor mexicano del surrealismo, si no me acuerdo. Realismo mágico, tienes razón. Del realismo mágico. Y nos habla él sobre, agarra a los personajes de Quetzalcóatl y Xolotl y los transforma o los convierte en esta metáfora del origen de la venganza y de la violencia humana, ¿no? Porque recuerden que, pues, obviamente Xolotl se convierte en ajolote, entonces hay una relación entre el hombre y el ajolote. Y lo que hace este Juan Rulfo es decir, bueno, ¿dónde vive el ajolote? Bien, el ajolote vive en un lugar lodoso, pantanoso, ¿no? Entonces, en vez de pensar que el agua donde vive el ajolote es una fuente de vida, él dice, no, es que es una fuente, pues, fea, ¿no? Es un lugar no muy agradable. Entonces nos hace narrar que si el ajolote viene de ahí, entonces ese es el origen de la violencia. Sin embargo, por ejemplo, tenemos a otros como este Julio Cortázar. Él también agarra el ajolote y tiene un cuento sobre el ajolote y nos dice que de hecho el ajolote, al ser un ser poco que no cambió, que no hizo esta metamorfosis, ¿no? En esta concepción de decir no es un ser completo, ¿no? Lo compara con los aztecas y a todos los grupos indígenas que dicen es que nunca llegaron a modificarse, nunca llegaron a estar en su estado total de desarrollo, ¿no? Entonces dice que todas las almas de los aztecas viven en los ajolotes.
Eso está muy interesante, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que Xolotl es el dios que da paso seguro al otro mundo para los aztecas. Es el del dios, es uno de los dioses del inframundo y el dios animal. Entonces tiene sentido que lo relacione con eso. Pero ¿ustedes qué opinan? A mí me parece muy interesante la analogía que toma Juan Rulfo, porque pues, si lo queremos ver desde un punto de vista, pues cambiarlo un poco, es el agua y la tierra son todas las dadores de vida que hay, ¿no? O sea, todas las otras religiones ven al agua, y bueno, al agua de gran importancia, claro, pero también a la tierra principalmente. Siempre es un dios o diosa de tierra de los que comienzan la vida. Entonces, esta analogía que toma Juan Rulfo de relacionarlo más con la muerte, está bueno, no sé qué ustedes qué opinen. A mí me parece que va un poco, es interesante, digamos.
Sí, en realidad se presta para muchas metáforas, muchas analogías.
Pues es que también ha relacionado muchas cosas. En Pedro Páramo habla mucho sobre hay una escena muy, muy importante, unos pedazos del libro muy importantes donde está en tumbas el personaje principal y habla sobre el estar bajo tierra. Entonces a lo mejor eso es lo que lo relaciona. No sé, ¿tú qué opinas, Clau?
Pues yo creo que, digo, Pedro Páramo nos hace una distinción entre que siempre estamos conectados a la muerte. Entonces, que siempre es nuestra forma de ser, nuestros ancestros, hay una conexión directa con la muerte. Entonces, más bien es como que, digo, yo estoy de acuerdo que en la parte de decir, bueno, el lodo, de hecho, es un lugar excelente para crecer cosas, ¿no? De hecho, las chinampas agarran el lodo del lago para ponerlas en las chinampas, ¿no? Y ahí producen cosas muy fértiles. Sin embargo, creo que tal vez tendríamos que ver con otra mirada la parte de la muerte, ¿no? O sea, no como la causa final, como que el desastre final, ¿no? Como que más bien, pues finalmente, pues es también parte de la vida, ¿no? Parte del ciclo.
Pero sí, eso son de las diferentes analogías que existen, y hay muchísimas más, ¿no? O sea, realmente el ajolote se ha vuelto un gran símbolo dentro de la conciencia mexicana, y pues Juan Rulfo es uno de esos grandes escritores mexicanos. Entonces ahí está, hasta Claudia nos estaba comentando también antes que hasta hay un mural.
Sí, hay un mural de Diego Rivera que se llama Agua, el origen de vida, y está en la Ciudad de México. Y ahí podemos encontrar a nuestra criaturita.
Pues se ha vuelto un símbolo nacional.
Y un recurso literario para escritores, pensadores de todo el mundo. Es un recurso muy a menudo usado para referirse a las sociedades latinas, a las sociedades que están en transición, que no han alcanzado ese estado de madurez, que no han llegado a evolucionar por completo y alcanzar una plenitud.
Ajá, o agarrar también las metáforas de decir, bueno, tal vez ya somos un ser completo, ¿no? Y que no necesitamos tal vez convertirnos en las salamandras.
Sí, no, pero
entonces, es que sí. Porque digo, también de repente nos llega a pasar eso, no creo que solamente en México, sino en Latinoamérica en general, ¿no? que siempre decimos, esperamos que llegar a ser seres más completos, y pues a lo mejor somos como los ajolotes, que somos pues un seres diferentes.
Sí, de acuerdo, o sea, todo con una cosa positiva, con un tono positivo, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que es los latinos ya somos, no somos ni uno ni otros, somos en medio y estamos en medio. Yo creo que si ustedes los escuchas están en desacuerdo, ya nos podrán escribir enojados o mandarnos un voice muy enojado, pero sí creo que ya estamos en un punto medio, ¿no? En lo que podría parecerse como una transición, pero en realidad es el nacimiento de un pueblo nuevo. Ya no somos ni nuestros ancestros prehispánicos, ni somos los españoles o portugueses que vinieron. Somos una combinación de ellos. Y se ha creado una nueva cultura que combina todas esas tradiciones. Ejemplo, el Día de los Muertos, que es una combinación de los ritos mortuarios y de celebración de la muerte de los mexicas o los aztecas con el Día de las Ánimas del catolicismo.
Sí, definitivamente, digo, muchos, de hecho, Julio Cortázar hace esta relación, ¿no? Y dice, si ven en la cara del ajolote, ¿no? Es un triángulo, ¿no? Y entonces lo relaciona incluso con el catolicismo, ¿no? Y lo relaciona con esta, es decir, es que es un animal que podría perfectamente ser la transición, ¿no? Porque está en, bueno, transición y está entre ese punto evolutivo medio, ¿no? Porque, como decíamos, ni es una rana, ni es precisamente una salamandra, ¿no? Entonces, es como una combinación de elementos muy interesantes.
Y yo creo que se puede hacer el argumento ahí, a riesgo de sonar un poco pretencioso, pero justamente si recordamos esto que estamos mencionando, que es un animal que lo forzaron a hacer su metamorfosis inyectándole cosas, se habla de la misma manera que hay veces que se trata de forzar al latino o a los pueblos de latinoamericanos a parecer o a ser como pues las visiones eurocentristas, además, y eso realmente es forzar y cambiar la naturaleza, ¿no? Somos un pueblo completamente separado. Y yo creo que ahí es donde nos estamos acercando a lo que una de las razones por las que nosotros escogimos el ajolote, ¿no?
Pues yo diría que lo que nos hace pensar que el ajolote es nuestro animal, nuestra mascota aquí en la Garnacha Científica, porque creo que no hemos explicado por qué Garnacha Científica, de hecho, ¿no? Lo que queremos es hacer la ciencia más amigable para todos y que, pues, nosotros finalmente salimos de estas conversaciones chaleras, ¿no? De que hablamos de la ciencia y de las cosas cotidianas, ¿no? Y que a veces es muy complicado explicar lo que hay, ¿no? Detrás de esto, ¿no? Entonces, para mí, el ajolote representa un elemento clave o simbólico, ¿no? Porque yo diría, pues, es un animal que no ha sido muy bien entendido, que ha sido criticado, pero al mismo tiempo nos enseña que es una metamorfosis, ¿no? Que está en transición, ¿no? Y que siempre está en un estado como de juventud, ¿no? Y creo que eso representa mucho de cuando quieres hablar de ciencia, ¿no? De que siempre tienes que tener estas ganas de seguir pensando y de imaginando y de creando, ¿no? Entonces creo que para mí es como una invitación a todos nuestros escuchas, ¿no? De decir, pues, si tienen ganas de saber más de la ciencia, ¿no? De las cosas cotidianas de la ciencia, pues ahora sí que ese es el espacio a los que los invitamos a escuchar.
Totalmente. Y creo que algo también importante del ajolote, y creo que a mí me gusta relacionarlo al espíritu latino, es la resiliencia. Ha resistido contra aguas negras, contra peces que no son de ahí tratando de comérselo, contra esfuerzos de cambiar su naturaleza, pero ahí sigue, se está extendiendo, se está entendiendo su importancia, se ha vuelto un animal favorito para muchas culturas que nada que ver. Yo creo que en general los latinos nos quieren en casi todo el mundo. Y también creo que es una buena mascota para la garnacha. Para los que no saben, garnacha es una especie de botana, porque el ajolote fue una botana. Literalmente se lo comían y lo freían. Hasta hace poco hacían caldos de él. No se lo coman, está en peligro crítico de extinción, pero también por ahí. Entonces creo que es una buena representación de no solo lo que queremos compartir como podcast, que mencionó esta Claudia Yeves, sino también sobre cómo nos encontramos nosotros bajo nuestra propia identidad latina.
Sí, yo solo quisiera agregar una cosa. Concuerdo con lo que dice Héctor y Claudia y bueno, por eso hemos elegido el ajolote, por su resiliencia. Pero hay que saber que, bueno, esta resiliencia tiene un límite y lamentablemente es una especie que está en peligro de extinción. A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno mexicano y alguna otra instancia, sigue siendo un animalito que debemos de cuidar mucho. Y si alguien quiere cooperar, creo que hay mucha información en el internet, asociaciones en la Ciudad de México que se encargan de reproducirlos, de tenerlos en cautiverio para después liberarlos. Entonces, sí estaría muy bien, muy padre que si alguien se interesa, puede buscar estos proyectos en internet. No creo que batallen en encontrarlos.
Sí, sí, definitivo. Entonces, yo creo que entonces podemos agregar que si hay diferentes organizaciones que están para su conservación, una de ellas se llama Moja. Hay muchas más, busquen su favorita, pero si pueden ayudar a este animalito, pues estaría muy padre. Y pues, tienes razón, ya se nos está acabando el tiempo. No sé, Clau, si tú quieres concluir con algo.
No, pues ahora sí que los invitamos a que nos escuchen y mantengan este buen ánimo de curiosidad.
Sí, estamos muy emocionados de empezar, pero con eso nos despedimos a nuestra primera emisión a Ajolotitos. Ahí esperamos sus comentarios, todo. Si no hay nada, lloraremos mucho. Pero sí, con eso nos despedimos.
Síganos en Facebook y en Instagram y nos pueden encontrar como Garnacha Científica para saber más datos curiosos sobre la botana de hoy, sobre ajolotitos, o igual para escribirnos comentarios, preguntas u opiniones. Pues como siempre, los invitamos a botanear la ciencia y les recordamos que la siguiente semana el platillo será sobre las mujeres en la ciencia, porque sí, es marzo y queremos pues dedicarle un poco de tiempo a las mujeres en la ciencia, especialmente en la parte de la educación en Latinoamérica. ¡Hasta la próxima!